Todos los años igual. A esta hora siempre, el día antes del día 31, día último del año, día 364, de 365, ese es el día y no otro en el que queremos recordarlo todo. Todo lo que hemos vivido, los mejores momentos, los peores ya los dejamos para luego. Pero toda esta gente que está aquí en la calle, seguro que en algún momento de este día ha pensado en lo mejor y lo peor de su 2017. Así que no eres tan raro si ahora mismo estás empezando a hacer tu recuento de buenos recuerdos. El mío es bastante peculiar, porque para resumir 2017 y que estemos casi todos de acuerdo, para eso he tenido que hacer esa lista de palabras, mis palabras de 2017, pero creo que tienen como un denominador común. Lo único que, así como que si me la quedo yo, no va a tener mucha trascendencia. ¿Qué tal si la llevamos a la Real Academia de la Lengua Española? Por ejemplo, ¿eh? ¿Qué te parece, Siri?
Creo que no te entiendo.
La cosa es colarse en la Real Academia de la Lengua Española. ¿Hay alguna manera alternativa de aparecer en un sitio sin que el resto se dé cuenta? Es decir, que pasemos desapercibidos.
Buena pregunta. Esto es lo que he encontrado en internet sobre cómo me cuelo en la Real Academia de la Lengua Española.
No, el zapatito de cristal no funciona. Tampoco. Ah, esta podría ser. Lo que pasa que bueno, creo que no voy calzada acorde con la historia. El mago de Oz, esta niña no hacía así como chas-chas con los zapatos y se aparecía ahí donde quería.
Anotado. De acuerdo. Te busco, mago.
¿Qué tiempo hace, Siri?
Mira, aquí tienes el tiempo para hoy. Actualmente, la velocidad del viento es de 16 kilómetros por hora. Viento herciano, viento herciano, viento herciano.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Eso es.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Eso es.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Sigue el camino.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Y ve hacia Ciudad Esmeralda.
Ciudad Esmeralda.
Escúchame bien. Soy el mago
de Oz.
Y solo si caminas lo suficiente, algún día llegarás a alguna parte.
Recalculando ruta.
Iniciando ruta hacia Ciudad Esmeralda.
Y recuerda bien lo que tienes que hacer con esas palabras. O firmas un trato con el guardián de las palabras, o todos los recuerdos del 2017 desaparecerán.
¿Tengo elección?
No, de momento.
Isabel Lobo. Apalabrados. COPE. Estar informado.
Pensé que la ficción en la radio era pura ficción, pero resulta que no. Tropezarse como Dorothy funciona.
Hola, Isabel. Sabía que podrías aparecer por aquí en cualquier momento. Bienvenida. Pero tus zapatos plateados te delatan.
Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué sabes eso de los zapatos?
Soy un modesto aficionado al cine y a la literatura. Me gustan mucho las películas que tienen una base literaria. Y los zapatos rojos de Dorothy fueron exigencias del guión. Los verdaderos zapatos de la novela de Lyman Frank Baum son plateados, si no recuerdo mal.
Pues es casualidad.
Y parece ser además que muy cómodos, algo que te va a venir muy bien para caminar entre palabras, porque para eso estás aquí, ¿no?
Vengo expresamente con la intención de hacer una retransmisión del diccionario. Así que traigo una lista con las palabras que más hemos oído en el 2017. He de entregársela al guardián de las palabras, Darío Villanueva. ¿Es el director de la Real Academia de la Lengua Española?
Me temo que sí. Pero, en fin, déjame ver esa lista. Bien, es interesante. De modo que puedes seguirme, si haces el favor. Vamos, como quieres, a palabrar este año que termina 2017.
De acuerdo. Así que este es el salón de plenos. Aquí se escucha y se discute sobre cómo hablamos. Se revisa, se propone la incorporación de palabras al diccionario. Este 2017 se han producido 3.345 cambios.
cuando decimos que el diccionario tiene 93.000 lemas, eso no quiere decir que tenga 93.000 palabras, porque cada palabra puede significar varias cosas, puede desdoblarse o puede multiplicarse.
Y todos esos sillones, perfectamente dispuestos alrededor de una mesa elíptica, tienen una letra asignada. Ahí está la primera palabra que representa este año. Empieza por la T. Transición.
La palabra transición, como muchas palabras de nuestro idioma, procede del latín y en el diccionario, como primera acepción, significa acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. La segunda acepción es paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra en discursos y escritos. Y la tercera, cambio repentino de tono y expresión. Y luego, por supuesto, nosotros, los españoles, contextualizamos transición con lo que representó el paso de la dictadura a la democracia a partir del año 1975. Estamos hablando mucho ahora de eso, y yo soy de los que recuerda aquella transición como probablemente el acontecimiento histórico más importante que me tocó vivir.
Si el guardián de las palabras tiene el diccionario, yo tengo las historias detrás de las palabras. Historias detrás de las palabras.
Transición.
Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España Juan Carlos I.
Era transmitirle al pueblo español, sobre todo pensando en una transición en que yo quería ser el rey de todos los españoles.
Y yo soy consciente de que el rey se juega, quizás con ese nombramiento mío, se juega casi el reinado.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Puedo prometer y
en
prometo.
En colaboración con todos los grupos representados en las
Puedo
Cortes.
Prometer y prometo.
Mi
Puedo prometer y
prometo. Querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Claro que me acuerdo, porque acababa de cumplir los 18 años y estaba, la verdad, súper ilusionada, porque era unas votaciones bastante importantes. Pasábamos de la dictadura a la democracia. Y lo recuerdo, claramente lo recuerdo, sí. Fue muy emotivo, me gustó mucho esa experiencia.
Las ciudades se cubrieron de carteles y caravanas de vehículos recorrían las calles arrojando octavillas.
Hasta que por fin amaneció el 15 de junio, día de las elecciones. Los colegios electorales se abrieron a las 9 de la mañana y desde el primer momento los votantes formaron largas colas en muchos de ellos. La afluencia fue masiva y se calcula que votó más del 80% de un censo de 23 millones de electores.
Porque los tiempos cambian y tiene que haber un espacio de tiempo para poder cambiar el criterio según las circunstancias, ¿eh?
Al hacer su entrada en el salón de sesiones, la mayor parte de los diputados y senadores en pie tributaron a los reyes una larga ovación.
La democracia ha comenzado. Con esos propósitos, con esa esperanza y con esa ilusión, queda abierta la legislatura.
La palabra elección o elecciones, podríamos decir que han sido las palabras que han cerrado el inventario de este 2017, ¿no?
Sí, y ha marcado los últimos 40 años de la historia de España. Antes de 1977 no había elecciones democráticas. Yo nací en el año 50... de modo que me estrené entonces en el 77, luego pude votar también en el referéndum de la Constitución en el año 78 y desde entonces nunca he dejado de votar. Por suerte tenemos muchas ocasiones de votar.
Elecciones, referéndum, Cataluña, independencia, votarem.
Mientras escucho hablar a don Darío Villanueva, no puedo evitar imaginarme qué estará chisteando Eugenio.
Hola, ¿qué tal? Una, dos, probando.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Así más o menos suena la cronología de la palabra procés. Pero esta declaración unilateral de independencia ha pasado a la historia de este 2017 como el efecto La La Land.
La La Land.
La película que saboreó el Oscar durante 8 segundos.
Un estat independent en forma de república.
Porque se equivocaron de sobre.
I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
Así hizo Puigdemont. Primero declaró la independencia, después todo lo contrario.
I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Por eso sería muy importante que el señor Puigdemont aclarase al conjunto de los españoles si ayer declaró la independencia o si por contra no lo hizo.
Saben aquel que diu que duu. El saben aquel que duu. Que un hijo que li diu a su madre i mamá. Digo, me voy a hacer independentista. Digo, ah, qué bien, hijo mío. Ya era hora. Qué alegría. ¿Y cuándo te vas de casa? Saben aquel que duele, claro.
Le voy a decir una cosa, señor Puigdemont. Nadie ha reconocido ese resultado.
Impresionante, ¿eh? Yo no me esperaba esto, ¿eh?
Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución.
Hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
¡Es España! ¡Cataluña!
Han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
Yo no adelantaría escenarios y veremos a ver qué es lo que hace el señor Puigdemont, el señor Junqueras y los señores de la CUP en las
próximas. Si ayer no tenían una mayoría social para iniciar el camino del independentismo, hoy lo tienen menos.
Nosotros, desde luego, nuestros apoyos no los condicionamos ni hacemos cambio de cromos.
Isabel Lobo.
Y siempre la recordará.
Apalabrados.
Apalabrados. A falta de una palabra, pues dos. Dos palabras. Apalabrados. Si es que...
COPE. Estar informado.
Una palabra lleva a otra y así es como creamos grandes conceptos. Pero en esta sala, en concreto, esta sala de plenos, con todos estos sillones que representan prácticamente todo el abecedario, hay letras todavía, don Darío, que no tienen sillón.
Sí, eso es muy fácil de explicar. La Real Academia Española comenzó en el verano de 1713 por la reunión de 8 ilustrados constituyeron una academia, crearon sus estatutos y se los enviaron al rey Felipe V, que los aprobó y puso la academia bajo su protección. Entonces, como había mucho trabajo, había que hacer un gran diccionario, esos 8 académicos iniciales fueron recabando el auxilio y la ayuda de otros académicos, de manera que el número fue aumentando y así sucesivamente a lo largo de esos 3 siglos de vida de la academia hasta llegar a hoy, en que somos 46. Y para identificarlos, cada uno de estos académicos responde a un sillón señalado con una letra. Están todas las letras mayúsculas, menos la ñ, la w y la y, y de las minúsculas faltan las últimas, la v, la w, la x, la y y la z.
Es cierto que la y mayúscula, letra vacía, porque precisamente una palabra que genera mucho vacío en este 2017 es la palabra yihadismo.
Bueno, el diccionario siempre está atento a las palabras que se refieren a realidades nuevas, ¿no? El yihadismo entró en el diccionario en la última edición, que es la 23ª. La razón de ser de esta inclusión pues es obvia, ¿no? El yihadismo es esa tendencia ideológica radical que preconiza la yihad, y la yihad es una palabra y un concepto árabe que significa la guerra santa, la lucha santa, ¿no? Bueno, esto está evidentemente relacionado con la existencia de un terrorismo con esta inspiración, y el diccionario lo recoge con esa Y inicial de la palabra yihad.
¿Cree don Darío en el poder de las palabras?
Por supuesto que sí, hasta tal punto de que no solo en el Génesis judeocristiano el mundo lo crea Yahvé hablando, y dijo Dios: haya luz, y hubo luz, y separó la luz de las tinieblas, y dijo Dios: haya tierra, y hubo tierra, y separó las aguas de la tierra, etcétera. Hay como una creación total a través de la nominación de las cosas. Es muy curioso porque las palabras tienen una fuerza enorme, y por otra parte la sociedad existe porque hay lengua y hay palabras. La única manera de socializar a una persona es incluyéndola en una colectividad que tiene un código comunicativo común, que es un idioma, en donde cada palabra significa lo mismo para el que la dice como para el que la escucha.
Pues aquí va la primera palabra poderosa. ¿Qué evoca el diccionario sobre la palabra monopatín?
Una enorme relevancia, porque un compatriota nuestro en Londres se convirtió en un verdadero héroe contra el terrorismo, esgrimiendo como única arma precisamente el monopatín, al que dedicaba sus tiempos de ocio como una actividad deportiva.
Así fue como lo hizo Ignacio Echeverría, utilizó el monopatín como herramienta de defensa. Al final, ¿a quién pertenecen las palabras? ¿A quién las usa? ¿A quienes las pronuncian? ¿O simplemente las palabras son de quienes las transforman?
Las tres cosas son perfectamente posibles.
Y-H-A-M-O. Yihadismo.
Si en este momento yihadismo se la dirijo a Daniel Sevillano, esa palabra significa mucho más que lo que viene en el diccionario.
Así es, efectivamente, significa mucho más porque han pasado unos meses, pero ciertamente los recuerdos permanecen y está detrás pues una historia vivida muy en primera persona, la de Ignacio Echeverría, un joven de mi parroquia, y donde nos levantamos una mañana con la noticia de que precisamente pues en un acto terrorista, un acto yihadista, pues perdía la vida Ignacio Echeverría.
Era sábado por la noche, 3 de junio, Londres. ¿Ignacio volvía de dónde?
Ignacio volvía pues de realizar uno de sus hobbies, que era el skate, ¿no? Entonces pues es fácil de imaginar, ¿no?, que un sábado por la noche un tipo que es abogado, que trabaja para un banco, pues sale a descansar, ¿no?, y lo hace pues haciendo deporte con sus amigos y se encuentra con algo inesperado que le cambia la vida, ¿no?, donde entrega la vida, mejor dicho.
Ese monopatín, ¿qué significa ahora, ¿no?, en la vida de todos? ¿Qué mirada nos proyecta?
Pues me viene a la mente una imagen, que es la de pocos días después de recibir la triste noticia, cuando se hizo en la plaza de España, de Las Rozas, un homenaje, y entonces allí se acercaron muchos jóvenes con sus skates y los levantaban hacia el cielo, ¿no? Y era la manera de transmitir ese homenaje de muchas personas que tienen esta afición y que era todo un símbolo, ¿no?
Mirad lo que habéis conseguido, una ola de esperanza.
¿Sí? realizando un crucigrama improvisado de palabras aquí con Daniel, es fácil llegar a otras palabras, como es la palabra héroe. Cuando decimos héroe, tiene que haber antecedentes. Para que alguien se convierta en héroe, ¿hay más actos de valentía previos o no los hay?
Efectivamente, o sea, la vida no se improvisa, ¿no? No llegamos a una reacción casi pues improvisada si no ha habido algo antes, ¿no? Claro que fueron unos segundos en los que Ignacio Echeverría tuvo que reaccionar a la hora de salir en la defensa de estas personas que él veía que estaban en medio de un altercado. Quizá él nunca llegó a saber que se trataba de un ataque yihadista. Quizá nunca llegó a comprender el alcance que iba a tener para su vida ese momento. Pero esos segundos estaban muy preparados, ¿no? O sea, él era una persona con muchísimos valores espirituales, humanos, morales, y eso que fue construyendo él poco a poco a lo largo de su vida fue decisivo en esos segundos.
Ignacio, tiene 7 letras. 7 letras que parece número de la fortuna, y afortunados los que pudisteis conocerle. ¿Cómo era Ignacio?
Pues Ignacio, sobre todo, era un chico normal y corriente, ¿no? Y esto sí que, porque precisamente los héroes son personas normales y corrientes. Y eso también es una llamada y un mensaje de esperanza para la gente joven, ¿no? Y bueno, pues luego poco a poco también sus amigos, que destacaban pues su modo natural de tratar a la gente, su familia, que destacaba muchísimo el amor por sus sobrinos, cómo se entregaba, muchas cosas que en el día a día pasan desapercibidas, que parecen normales, pero que saltan a la luz cuando ocurre algo así, cuando uno tiene que dar un paso hacia pues valiente, ¿no? Un paso hacia el heroísmo.
Las palabras hemos dicho que se pronuncian, pero hay actos y gestos que se podrían describir con palabras, pero mejor guardarlos en el corazón. ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? ¿Cuál es la trascendencia de ese monopatín y de la historia de Ignacio?
Eso es, pues la trascendencia tiene estas dos orientaciones, ¿no? Pues por un lado, este lugar donde se pueda practicar el skate, que será precisamente también, ¿no? Pues un lugar que recuerde que en la cotidianidad, en el deporte, en el ocio, viven muchísimas personas con un gran corazón. Y también pues esa otra, ¿no? La construcción de una iglesia que también es expresión de la fe de Ignacio y de lo que él llevaba en el corazón desde siempre, ¿no? Pero que fue decisivo en el momento de dar la vida.
¿Cuál es la palabra que es antídoto, ¿no? Para el yihadismo?
Yo creo que esa palabra es esperanza, ¿no? Ignacio Echeverría hizo esto por esperanza. O sea, cuando alguien se mueve a hacer algo por los demás es porque hay esperanza.
Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país.
Quizá la palabra sequía es una palabra que hace una buena foto de otro de los problemas que se nos quedan pendientes en este año 2017.
Sí, la definición que da el diccionario de sequía es muy escueta, pero creo que es muy precisa, ¿no? Dice sequía, tiempo seco de larga duración. Eso es lo que nos ha pasado. Detrás de esta sequía hay un asunto muy problemático y preocupante, ¿no? Que es el tema debatido de si está produciéndose o no un cambio climático.
Sequía. Sequía.
¿Sabes? Te voy a contar una cosa. Cuando el último espantapájaro se retiró porque pensaba que ahuyentaba hasta la lluvia, el pastor todavía seguía allí. Julio, pastor, toda una vida por y para sus ovejas. Julio, ¿cuánto tiempo llevas con tus ovejas?
Pequeñito, vamos, como 8 años empecé a andar solo con ellas. Yo reconozco que he bajado mucho a Extremadura y yo me compadezco de los ganaderos extremeños que habrán sitios que tengan que llevar agua. Y yo no soy extremeño, soy castellano, pero...
¿Quedan pocos pastores en España?
Bueno, vamos a ver. Una cosa es el nombre de pastor y otra cosa es el pastores.
Normalmente transhumantes tienen que quedar muy poquitos. Dicen que por la zona de Teruel que queda alguno. Lo que pasa que, claro, la cañada es muy dura. Cuando el campo sufre la sequía, la ciudad también. El agua es necesario para todos.
Parece increíble, ¿no?, que saques todos los días a estas ovejas, porque ¿cuánto es el esfuerzo que lleva a hacerlo? Más cuando este ha sido un año...
Que no ha habido nunca un año tan seco diría que en un siglo, no más, no, porque no me puedo meter, pero una historia como esta, fuentes que se han secado, maniantales de los que eran fuentes que manaban, incluso... Ya, se han secado puentes. Incluso en Ávila ha habido siempre mucho agua, y este año en las sierras casi al agua.
Esto se nota en el campo, pero también se nota muchísimo en los cambios, ¿no?, que se han sucedido.
Está cambiando total.
Y se viene hasta esta zona de Majadahonda, en plena Sierra de Madrid, porque no había otro sitio donde las ovejas pudieran sobrevivir.
Habría sitios para sobrevivir, pero económicamente...
Lecciones de vida de Julio. ¿Qué enseña el campo?
Pues el campo, te voy a decir una cosa, nunca llegarás a aprender, porque todos los días te pasa alguna cosa nueva.
Esta sala es enorme, tiene butacas a un lado y al otro... Pero hay un pasillo central que desde aquí el punto de fuga realmente está lejos, hasta llegar a los atriles, porque son dos los atriles que se ven desde aquí. Si tiro de ese espíritu y ese buen sentido del humor del norte que tiene Darío, ahora que nadie nos ve, ¿podríamos echar una carrera hasta los atriles?
Es la ventaja que tiene la radio. En la radio se pueden hacer cosas, porque como en la radio nadie nos ve, haremos lo que tú quieras.
Sal ya corriendo. ¿Vamos? A la de tres.
Vamos.
Pues sí que corre, don Darío, sí que corre.
Tengo mis recursos.
Bien.
Apalabrados. Isabel Lobo. COPE. Estar informado. Isabel Lobo.
Apalabrado.
COPE. Estar informado.
Es curioso pensar que por circunstancias muy diversas nos quedamos sin palabras. Por ejemplo, en un discurso uno se puede quedar en blanco. Cuando alguien tiene que decir algo importante, le cuesta. No arrancan las palabras, ¿no? Esas expresiones que nos ayudan a contar algo, pero que al final no acabamos contando exactamente lo que queremos, porque no somos precisos, porque nos da miedo, porque nos acongoja, ¿no?, la sensación de lo que va a recibir el otro. Hay una palabra que al pronunciarla retumba, pero que después de pronunciarla es cierto que nos genera... acúfenos, ese sonido, ese pitido que parece imaginario pero que no lo es, ¿no?, que se nos produce en el oído. Es la palabra terremoto.
Sí, hay muchas palabras que se construyen rompiendo una ley que los lingüistas hace tiempo que establecieron, y es la ley de que entre el significado, es decir, el contenido semántico, y el significante, la forma, no hay una relación de causa a efecto, ¿no? Lo cual es muy fácil de comprender. Las palabras onomatopéyicas, ¿no? Por ejemplo, la palabra susurrar remeda fonéticamente lo que es el susurro, ¿no? Y en terremoto hay algo parecido, porque es una palabra fuerte, con sonidos vibrantes, como son las R's, con sonidos dentales fuertes, como es la T, y con una vocal repetida, que es la vocal O, que es una vocal de una cierta oscuridad, ¿no? Sin embargo, con terremoto hay algo que yo quisiera comentar, y es que un sinónimo de terremoto es lo que en España llamamos seísmo. Y en América, que por cierto allí sufren muchos más
terremotos que nosotros, le llaman sismo. Y las dos variantes están recogidas en nuestro diccionario, porque el diccionario no es, en modo alguno, solo el diccionario del español que se habla en España, sino que es el diccionario de todo, de todos los españoles que se hablan en las distintas zonas.
Terremoto.
Seguro que si nos metiésemos en la conciencia de Paco Gémez, el entrenador, y le susurrásemos lentamente la palabra terremoto, su cabeza daría un giro de 180 grados. Paco Gémez, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuando escuchas esa palabra, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Bueno, los que hemos tenido la mala fortuna por un lado y la fortuna por otro de haber vivido un terremoto en persona, nos damos cuenta de la magnitud de esa palabra, ¿no? Aquí, yo antes, hasta irme a México, solo conocí los terremotos por la televisión y por las películas. Pero cuando lo vives en persona, cuando ves que tu vida ha estado, bueno, como la de muchos, en peligro, y ves luego la devastación, ¿no?, que puede llegar a ser un seísmo de esta naturaleza, te das cuenta de que tienes mucha suerte de poder seguir vivo, de poder contarlo. Y sobre todo, sí que de aquí en adelante lo que tienes muy claro es que por muy importantes que creamos que somos los seres humanos, hay algo que es mucho más importante y es la naturaleza, que tiene una fuerza tremenda y que cuando dice aquí estoy yo, pues por muy importantes que nos creamos ser, no podemos hacer absolutamente nada.
Fue un temblor muy fuerte de 7,1 grados que dejó más de 300 muertos. Pero si queremos describir exactamente cuáles son las sensaciones, vamos a ponerle palabras.
Bueno, esas son las experiencias que creo que no olvidan nunca, ¿no? El terremoto en sí duró mucho. Decía, nosotros nos pilló concentrados en un hotel porque jugábamos por la tarde un partido de Copa contra el América. Y justo fue sentarnos, o sea, no dio tiempo ni siquiera a coger el pan, fue sentarnos en la mesa y empezó todo a moverse, empezaron a caer cosas. Y claro, te quedas un poco que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Hasta que ves que el primero sale corriendo y a partir de ahí, bueno, pues es instinto de supervivencia. Así todo lo que haces y todas las decisiones que tomas no las toma el cerebro. Y ahí, bueno, pues oyes caer detrás cosas tuyas, cristales, mobiliario, paredes, y bueno, y lo que ves es salir corriendo, ver la puerta, e incluso después de salir seguían cayendo cosas, pero bueno, ya estabas fuera y ya veías que estabas un poco más fuera de peligro, ¿no? Pero la verdad que fueron unos segundos que no creo que se me vayan a olvidar nunca.
Y cuando estás ahí en la calle, suponemos que hacéis un plan, ¿no?, de coordinación, de cada uno se va a su casa. ¿Qué es lo que haces exactamente y cómo te informas o cómo vas conociendo qué es lo que está sucediendo en México?
Bueno, México es un país donde, por desgracia, los seísmos es algo más que habitual, ¿no? Pero hay unos puntos de encuentro donde más o menos intentaban de colocar a la gente, pero bueno, ahí cada uno ya, eso es un caos, porque los teléfonos dejan de funcionar, tú intentas llamar a tu casa para decir que estás bien, otros intentaban llamar a su casa para ver qué tal estaban las familias, porque muchos de ellos, las familias las tenían en México, y ahí es donde realmente empiezan los problemas. Es decir, el problema no es cuando tú sales del edificio y ves que realmente, bueno, pues estás a salvo, ¿no? Ahora es preocuparte de cómo está tu gente. Nosotros, bueno, pues no teníamos a nuestra familia allí, pero queríamos hablar con nuestra familia aquí en España porque sabíamos que esa noticia iba a llegar rápido aquí. Entonces, claro, la intranquilidad, imagínate cómo iba a ser, ¿no? Yo recuerdo incluso un jugador mío que a un chico que tenía una moto se la pidió para ir en moto a su casa, bueno, que no estaba muy lejos de donde estaba el hotel, porque era imposible ir en otro medio que no fuese algo, una bicicleta o una moto, ¿no?
Uh-huh. Era muy representativo, ¿no?, lo de las bicicletas y las motos, de toda la gente que se unió ahí en México para aportar el mínimo o el máximo de ayuda o recursos o todo lo que pudiera hacer para que los suministros volvieran lo antes posible a los barrios más afectados. En ese caso, ¿cómo una expresión, ¿no?, o cómo un decir, vale, yo estoy bien, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Ese espíritu de la supervivencia nos hace ser más solidarios, nos hace afrontar la situación con los demás y lanzarnos a la calle a ayudar. ¿Eso lo viviste?
Sí, bueno, luego cuando realmente te das cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido es cuando llegas a casa y antes, cuando empiezan a decirte que hay sitios en México donde se han derrumbado edificios y que hay muertos, ¿no? a mí lo que más me llamó la atención fue el tema de los medicamentos. Recuerdo que fui a una farmacia que había cerca de mi casa y me la llevé prácticamente entera, metí todo lo que cabía en el coche y me fui a uno de los centros de acopio, que estaba además muy cerca de donde nosotros tenemos, bueno, muy cerca, no, pegado a nuestro estadio, al Cuba Sur. Llegué allí, dejé toda la medicina y cuando me di cuenta de la cantidad de gente que había trabajando, la cantidad de gente que había llevando comida de un lado para otro, subiéndola a los camiones para llevarla a los sitios donde más se necesitaba, pero cuando me di cuenta digo, pues aquí se puede echar una mano, ¿no? Entonces, bueno, pues dejé el coche allí aparcado y me puse allí como cualquier otro a trabajar, a llevar cajas, a subir lo más pesado. Y bueno, y yo recuerdo que llegué a las sobre las 2:00 de la tarde, más o menos, eran 2:30 de la tarde, y nos fuimos de allí porque ya nos dijeron que ya, bueno, que ya no podíamos ir sobre las 2:30, 3 de la mañana. Es decir, que estuvimos allí como 12 horas y lloviendo, pero esa experiencia sí que fue bonita. Es decir, ese momento sí que fue precioso. Si el verte con gente que seguramente ni la habías visto antes en tu vida, ni la volverías a ver después, con un único fin, que era la de poner todo en su sitio para ayudar a otra gente, creo que ha sido posiblemente la experiencia más bonita de mi vida.
Con lo cual, ¿crees que palabras como ayudar o entregarse son palabras que nos hacen perder la noción del tiempo?
Es una pena que tengan que ocurrir cosas tan importantes como esta para darnos cuenta de que la solidaridad y que la ayuda no tiene que ser solo en los días de Navidad, no tiene que ser solo cuando ocurre un terremoto, no tiene. Pero luego pasa eso y todo el mundo, no solo los mexicanos, los españoles, los italianos, nos olvidamos muy pronto de eso. Es que ni siquiera piensa eso, lo único que piensa es echar una mano, ¿no? Y yo creo que eso pues lo habría hecho cualquier persona en cualquier país si hubiera ocurrido una catástrofe de esa magnitud, ¿no? Entonces, bueno.
Paco Gémez, enhorabuena. Muchísimas gracias.
Así que ahí estaremos.
Postureo. Buenismo. Posverdad. Aporofobia. Buenismo. Aporofobia.
Apalabrados.
COPE. Estar informado.
Es la palabra posverdad, una palabra que ya está en el diccionario, que no todo el mundo sabe lo que significa.
Personalmente, a mí me parece que es una palabra que tiene mucho contenido y mucha sustancia, porque se relaciona con la manipulación propia de la demagogia, del populismo, y en este tipo de manipulaciones la primera víctima es la verdad de las cosas, ¿no?
Con lo cual, posverdad es igual a ¿vamos a contar mentiras?
Sí, sin duda alguna. Es decir, que lo que pasa es que tiene sus matices, ¿no? Son unas mentiras que se encubren de una ficción de realidad contando con la reacción emotiva y, por lo tanto, no reflexiva del destinatario de esas mentiras.
Mientras nos trasladamos hacia la biblioteca, que no me puedo ir de aquí sin conocer la biblioteca de la Real Academia de la Lengua Española, para liberarle un poco del peso del diccionario, porque pesa, pues para aligerar ese peso se me ocurre que definamos dos palabras que pesan mucho en este 2017, violencia y machista, y yo a cambio voy a tratar de definir otra palabra que es resiliencia.
Violencia machista es lo que nosotros denominamos una suma de significados, ¿no? En cuanto a la palabra resiliencia, es una de las que más se consulta en el diccionario, ¿no? Es esa capacidad de adaptación que las personas tenemos a nuevas situaciones, aunque sean situaciones agresivas, incómodas, etcétera. La capacidad que los seres humanos tenemos de adaptarnos a situaciones incómodas o incluso terribles es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y en eso a mí, por ejemplo, me asombra el caso de los niños.
Resiliencia. Resiliencia es sinónimo de Patricia Fernández.
Hola.
Te he traído un reloj, un pequeño despertador, no tiene hora, porque la hora se la tienes que poner tú. ¿Cuándo pierdes la infancia? ¿Y cuándo empiezas a recuperar todo eso que pierdes precisamente por la situación tan difícil que te toca vivir?
Yo considero que todos somos niños, pero que no todos tenemos la suerte o ese derecho de tener una infancia. Entonces, yo sentí que desde muy temprana edad, casi desde que nací, no tuve esa oportunidad a lo mejor de tener esa libertad como niño y o como niña en este caso. Pero para mí el momento en el que de verdad siento que de lo poquito que entre mi madre y mis abuelos estaban consiguiendo que yo tuviera, ese poquito se me arranca de raíz, de cuajo, en el verano del 2008, cuando después de que se separó por malos tratos mi madre, que él estaba condenado, le entregan la custodia de mi hermano y la mía al maltratador.
¿Cómo es tener que ver a una persona que desde tu corazón sabes que te va a hacer daño y te está haciendo daño y nadie te escucha?
Es la sensación más cercana, yo diría, a que te maten en vida. Es que no es que tener que ver a tu verdugo, ¿no? Es mucho miedo, mucho pánico, terror y sobre todo esa sensación de que si no has pedido ayuda, todavía tienes como un punto de luz en decir, bueno, pero pido ayuda, pero es que nosotros ya habíamos pedido ayuda y la ayuda había sido tener que verle, tener que volver con él. Entonces es una agonía. Yo siempre digo que principalmente le tenía miedo a él, que era el que ejercía el maltrato. Y una vez que mi madre se separó y la respuesta institucional fue criminalizarnos a nosotros, tanto a mi hermano como a mí como a mi madre, pasé a tenerle miedo a él y al sistema que yo sentía que le respaldaba a él y que nos maltrataba a nosotros.
Ahora tienes 19 años, tienes una sonrisa maravillosa, muchísima vida en los ojos, pero ¿cuándo empieza, ¿no?, a sentirse por dentro Patricia, que vuelve a recuperar esa niña, ¿no?, que tuvo que dejar atrás por cuidar a su hermano, por ser fuerte delante de su madre, por aguantar todo lo que tuvo que aguantar en las salas de juicios?
De alguna manera te tienes que agarrar a la vida y yo creo que cuando empecé a renacer y empecé a poder volver a ser yo misma, fue ese momento en el que por fin dejamos de verle, que fue como, vale, ahora voy a tener preocupaciones de una chica de 16 años.
¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que desde fuera no se ve o qué es lo que no oímos?
Desde fuera no se ve la verdadera cara del maltrato. Se simplifica mucho, algo que en realidad es muy complicado y para mí es fácil de ver en frases como algo habrá hecho o pues que no hubiera vuelto con él, cosas así. Lo que hacen es que invisibilizas una parte del maltrato muy fuerte, y es que antes de una torta, antes de esa paliza que le dio a mi madre, la había dado más veces, la había pegado más veces, pero el maltrato psicológico, el machaque, el miedo, el terror, eso se invisibiliza y no se ve desde fuera. Y sobre todo no hay una conciencia real de que tenemos en la actualidad una porción muy importante de la población, que son los niños que sufren esta lacra, y que en la actualidad el tratamiento que están recibiendo por parte de las instituciones es tercermundista. O sea, tenemos niños siendo asesinados. Entonces yo creo que lo que se ve es el asesinato, se ve la paliza, pero nunca se ve lo que viene antes y sobre todo no se ve el sufrimiento que tiene esa persona.
Al menos 23 niños han sido asesinados por sus padres o parejas de sus madres en los últimos 5 años, víctimas de la violencia machista, y tenemos otra cifra, 185 han visto cómo su propio padre o el novio de su madre les quitaba a la mujer que le dio la vida. Cuando hablamos de niños, llegamos a la misma conclusión. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad al no escuchar a los niños?
Como sociedad, estamos faltando a los derechos humanos.
Tú que tienes este reloj mágico que te he regalado, ¿crees que todos estamos a tiempo de ponerlo en hora y recuperar lo que se haya perdido por el camino? Porque no somos responsables de haber perdido ese tiempo.
Sí, y a ver la conciencia de cada uno cómo está, pero yo creo que estamos a tiempo de cambiar el futuro. El presente ya es muy difícil, el futuro a corto plazo también es muy, muy difícil, y muchas veces lo que interesa es que este tiempo sea ya inmediato. Y no, es un proceso largo, un proceso en el que hay que educar a las futuras generaciones y hay que despertar a las futuras generaciones. Yo creo que en valores que realmente teníamos y que hemos perdido de alguna manera, en la igualdad, en el respeto a la mujer, en honrarnos a nosotros y en respetarnos a nosotros mismos. Y yo creo que sí.
Ahora mismo, ¿cuáles son las ilusiones de Patricia? Porque en esa palabra, ¿no?, en ese palabra que hemos dicho, resiliencia, hay un montón de principios, ¿no? ¿Cuáles son todos estos principios que tienes ahora mismo en marcha que te hacen sentir bien?
Mis principios, yo creo que mi motor de vida es básicamente el amor. Y entonces yo creo que la resiliencia es de lo poquito o de lo muchito bueno que veas, multiplicarlo tú. Y yo creo que la resiliencia es eso, básicamente, es eso, amor, un sinónimo.
Palabrar un año es bastante tiempo, son 365 días, y yo vivo rodeado de palabras por todas partes, de manera que uniendo lo uno a lo otro me encuentro con un magma, con una complicación considerable como para escoger una palabra que defina todo el año, ¿no?
Uh-huh. Hay que cerrar el acuerdo, hay que apalabrar el 2017 y para eso necesitamos la palabra de don Darío Villanueva.
Que se evite lo peor, que lo peor es pues el odio, el resentimiento, la incomprensión, la arbitrariedad, ¿no? Y eso, en fin, la esperanza me dice que quizás se pueda conseguir.
Creo que hay dos palabras que siempre están encadenadas todos los años. Están condenadas a entenderse, aunque los seres humanos no consigamos dar con la fórmula, ¿no? Una es aprender y la otra es feliz. Aprender a ser felices. Creo que es la combinación que me hace pensar en un principio y en un final que vuelve a ser principio.
¿Qué tal estáis? Muy bien. Pues mirad, a mí me gustaría comenzar hoy la clase con un par de términos bastante, bastante interesantes. Esto es aprender.
Aprender, aprendemos a hablar, leer, escribir, porque si no aprendemos el idioma no nos podemos integrar, claro.
Sí, puedo aprender mucho de oír.
Muy bien, pero podemos pasar directamente de la primera letra del abecedario, la A, a la última, y descubrimos una palabra fantástica, una vocación a la que todos estamos llamados, y es esta: feliz. Pero difícil de definir, porque depende de cada uno, ¿verdad?
Pero hay cosas que nos puedes hacer felices, claro, pequeñas, a lo mejor.
Mi familia.
Puedo saber la fórmula mágica a ser feliz.
La fórmula es para aprender. Sí, ¿y cuántas cosas para aprender?
Hello, Dale. This is Luis. Dale. It's so nice.
Así que mi firma va aquí. Isabel Lobo, 2017, apalabrado con Darío. Le entrego la hoja.
Muy bien, pues yo guardaré esta hoja como oro en paño, ¿eh?, y espero que algún día te la pueda mostrar para ver cómo nos ha ido, ¿eh?
Que podamos decir que hemos sido felices.
Eso es. Isabel, que por falta de palabras no quede, me has dado muchísimo tiempo y yo lo agradezco en nombre de la Real Academia Española, porque si algo nosotros podemos dar es precisamente palabras. Así que te voy a acompañar hasta la salida de la academia. Y
a ese lugar al que he aparecido y realmente no recuerdo dónde es, porque en este pasillo me vuelvo a perder. Y creo que me volveré a perder muchas veces si me invita en otra ocasión.
Por supuesto que estás invitada siempre. No es que a la academia, en tu caso, se le pueda aplicar aquella frase del final del Mago de Oz, de que se está mejor en casa que en ningún sitio.
Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Veo que no va a soltar la lista de mis palabras de 2017.
No, esas están guardadas y están a buen recaudo, pero son tuyas, a ti te pertenecen. No voy a utilizarlas sin permiso.
Bueno, pues este diccionario entonces me lo quedo yo y me voy colocando. Voy a hacer mis 3 golpes de chapines con mis zapatillas plateadas y, si no le importa, voy a aplaudir 3 veces con el diccionario. Creo que así podré volver a casa. Gracias.
Me parece muy bien, Isabel, y gracias a ti.
Así sí que tiene algo más de sentido el año. Y ahora que las palabras están apalabradas,
apalabrados todos,
y dale con el apalabramiento de palabras
y palabrería.
Odio los trabalenguas. Me temo que has descubierto la verdad. Solo quería que recuperásemos este año la palabra imaginar, imaginar, imaginar.
Tengo un mensaje nuevo.
Hay un mensaje reciente del mago de voz Herrera, Carlos. Isabel, no pierdas nunca el camino de baldosas amarillas.
Isabel, no pierdas nunca el camino de baldosas amarillas. No olvides nunca las palabras que te trajeron hasta aquí.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight.
Isabel Lobo,
Apalabrados.
COPE, estar informado.